Todos los viernes, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión te recomendamos lo siguiente: si quieres divertirte, puedes ver Dot.com. Si prefieres una de dramas, tendrás la oportunidad de ver a Uma Thurman en La vida ante tus ojos. Si te gustan las películas de artes marciales, te encontrarás con la segunda parte de ONG Back. Si prefieres las películas de aventuras, El mundo de los perdidos puede ser la solución. O tal vez te decidas por El anticristo de Lars von Trier. Todo ello sin olvidar las críticas en un minuto, donde les hablaremos de Up. Tampoco nos podemos olvidar de Classic Manía, con la película de cine mudo Intolerancia, y por supuesto, Belén y Juan Carlos han preparado un reportaje sobre Spike Lee. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada, te proponíamos que te decantases por la actriz 10 desde el punto de vista físico. Antonio Villalba se decanta por la actriz Angelina Jolie, que dice que es el cuerpo 10 y la actriz 11. En cuanto a la propuesta de esta semana, y con motivo del estreno del largometraje de acción ONG Back, nos gustaría que nos dijeses por quién te decantas, si prefieres a Jackie Chan o prefieres al antiguo Bruce Lee. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. En cuanto a las noticias que queremos destacar esta semana, nos encontramos con que Amaya Salamanca nos va a enseñar a ligar. Y es que el director Miguel Ángel Lamata va a dirigir Tensión sensual no resuelta, una película que contará las dificultades de un profesor de universidad para recuperar a su chica. La consejera será la psicóloga que interpreta a Ana Maya Salamanca, que vuelve a participar en una película que se prevé taquillera. Si no, acuérdense de Fuga de cerebros. La segunda noticia es de carácter internacional. Por cierto, ¿se acuerdan ustedes de las aventuras de Asterix y Obelix? ¿Y esa frase o esa célebre frase, estos romanos están locos? Pues tal vez le suene Ben-Hur, Espartaco, Cleopatra, Barrabás, Atila o Gladiator. Pues sí, pronto llegará a las pantallas una de romanos, concretamente se llamará Centurión, y la dirigirá Neil Marshall. La historia se centrará en una legión invencible de 3.000 hombres que desapareció misteriosamente, un relato en el que las batallas están garantizadas, y la supervillana será Olga Kurilenko. Y ahora, como no, vamos a ver cómo está la cartelera esta semana, o mejor dicho, la taquilla, y luego pasamos a la cartelera. En primer lugar, en la taquilla se encuentra Enemigos Públicos, esa película de Johnny Depp que todos tenemos muchas ganas de hablar de ella, porque la semana que viene se la recomendaremos en Críticas en un Minuto. En segundo lugar, Up, que se mantiene muy bien, muy bien posicionado después del tirón de Johnny Depp. En tercer lugar, Resacón en Las Vegas. En cuarto, Pequeños Invasores. En quinto, G-Joe, esos juguetes que todos hemos jugado en alguna ocasión, esos juguetes militares también hechos. Pues sí, en esta ocasión G-Joe ha pasado a ser una película. En sexto lugar, Asalto al Tren Pelham 123, que supera curiosamente a Harry Potter, que se encuentra en el décimo lugar. En el séptimo lugar, Exorcismo en Connecticut. En octavo lugar, Ice Age 3, El origen de los dinosaurios, una película que está funcionando muy bien en taquilla. Y en noveno lugar, Mi vida en ruinas. En décimo lugar, ya se lo habíamos dicho, Harry Potter. Y ahora vamos a dar paso a la cartelera. ¡Cartelera!
my fingers bled was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got
La Cartelera.
La primera película que vamos a comentar es Anticristo, una coproducción de Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia e Italia. La dirección corresponde a Lars von Trier. ¿Y sus trabajos más importantes? Pues para mí, bajo mi punto de vista, Rompiendo las olas no está del todo mal. Luego tiene otros trabajos como Cinco condiciones, Dogsville, Europa, Epidemia o El elemento del crimen. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues dice lo siguiente. El crítico Manuel Yáñez Murillo le pone 2 estrellas y dice: el gamberro y provocador Lars von Trier está dispuesto a escarbar en los subsuelos del cine de género. Cae rendido ante el von Trier más trascendental y solemne, muy cercano a Bergman y Andrei Tarkovsky. ¿Qué es lo que dijo el director de esta película? Pues dijo que la hizo después de una gran depresión. Tuvo una gran depresión y dijo que no haría ninguna película. Finalmente hizo este trabajo, gracias a un periodo de crisis y reflexión que le ayudó a llegar al equilibrio. Y ahora, si les parece, vamos a comentar los actores que componen esta producción, que fundamentalmente son 2. Charlotte Gainsbourg, que últimamente ha hecho películas como, por ejemplo, La ciencia del sueño. Y Willem Dafoe, un gran actor que últimamente ha hecho películas como, por ejemplo, Paris Jamé, Plan Oculto, Manderley, El Aviador, o una película maestra bajo mi punto de vista, una obra maestra bajo mi punto de vista, como fue Nacido el 4 de julio. No, no es Nacido el 4 de julio, es Platoon, que para bajo mi punto de vista es una de las mejores películas que se han hecho sobre la guerra del Vietnam. Y mira que a mí no me gusta demasiado Oliver Stone, pero reconozco que esta película es realmente, realmente buena. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento de la cinta. Una pareja, sumida en el dolor, se retira a una cabaña perdida en medio del bosque, llamada Edén, con la esperanza de que el contacto con la naturaleza cure sus corazones rotos y su tambaleante matrimonio. Pero la naturaleza sigue su curso y las cosas empiezan a ir de mal en peor.
Mi patrón de tristeza es atípico.
Creo que te da demasiada medicación. Nunca te tires a tu psicoterapeuta. Hagamos una lista de cosas que te dan miedo.
El bosque.
¿Qué te asusta del bosque?
Edén.
¿Tienes valor para permanecer en una situación que te asusta?
¿Me quieres? Estoy bien. La tierra está ardiendo.
La tierra no está ardiendo. Tus pensamientos distorsionan la realidad.
Todo lo que antes era hermoso en Edén puede ser horrible.
Eso es el miedo.
Oí un ruido. El grito de todas las cosas que van a morir. La naturaleza es la iglesia de Satanás.
¿Te das cuenta de lo que dices?
No deberías subestimar Edén.
Dime qué crees que pasa en el bosque.
Deberías haber venido. ¡Vete! ¡Ah! ¡Ah!
La segunda película que vamos a comentar hoy es La vida ante tus ojos, un drama thriller de 90 minutos dirigido por Vadim Perelman, autor de, entre otros, de la película La Casa de Arena y Niebla. Una película protagonizada por Uma Thurman, que últimamente ha hecho trabajos como Una mamá en apuros, Marido por sorpresa, Los productores o la famosa Kill Bill, esa extraordinaria heroína que lucha y lucha incansablemente para conseguir su objetivo. También ha participado en películas realmente interesantes como Gattaca, una película que analizaba el problema de la manipulación genética y la falta de ética a la hora de actuar en la vida. Es una actriz que ha hecho películas realmente buenas, como por ejemplo los thrillers Análisis Final y Jennifer 8. Por lo tanto, estamos ante una grandísima actriz. Ahora, si les parece, les comentamos hacemos un pequeño comentario sobre la película. Por ejemplo, Uma Thurman dijo que la película habla sobre la pérdida de la juventud y de la inocencia. Mientras tanto, el director Perelman dice que es una historia de amor, responsabilidad y de lealtad. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento de la cinta. Transcurridos ya 15 años desde aquel trágico tiroteo ocurrido en el instituto donde ella estudiaba, Diana aún conserva latente el recuerdo de aquel fatídico día en el que murió su mejor amiga y ahora madre y esposa residente en las afueras, se cuestiona hasta qué punto es merecida o verídica su relativa felicidad.
Esto es vida, Maureen. ¿Qué he hecho para merecer una amiga como tú? ¿Algo en otra vida? Quizás somos como la lluvia cuando se evapora. Volvemos a la atmósfera y ya está.
Vamos, chicas, ahora tenéis que escoger.
¿Intentarás dormir esta noche?
¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar qué? Nuestra vida, no todo esto.
La imaginación, nuestra capacidad de moldear nuestro futuro a partir de miles de posibilidades que tenemos delante.
Eras bastante difícil.
Sabes que me encanta de ti, Edith.
¿Mis 17 años?
Recuerdo cuando te detuvieron.
¿Nunca cambia nada en este pueblo?
Tú sí.
Quizá creas que nunca te irás de aquí, pero no hay que descartar esa posibilidad.
No lo hagas, Michael, por favor.
La tercera película en cuestión es El mundo de los perdidos, una comedia estadounidense dirigida por Brad Silverling, un hombre que está especializado tanto en películas de corte fantástico como por ejemplo City of Angels o Casper, con películas de otros géneros más serios como por ejemplo el drama y la película El compromiso, un absoluto bodrio en el que participaba Dustin Hoffman. Vamos ahora con las curiosidades de esta cinta. Esta cinta de aventuras, hay que decir que está basada en una popular serie estadounidense. El reparto de la cinta lo componen Will Ferrell, que últimamente ha hecho películas como Hermanos por Pelota, Semipro o Patinazo a la Gloria. También componen este reparto Anna Friel, Danny McBride o Musa Kreis. El rodaje duró 84 días y se rodó íntegramente en los estudios de la Universal, ya que se construyeron estos platós para hacer esta película de aventuras, esta comedia de aventuras. Hay que decir que para uno de los actores se pudiese meter en uno de los trajes, era necesario que se llenase con se untase de lubricante para poder participar en la película. Hay que decir que Por ejemplo, el actor Jorma Chacone tenía que convertirse en Chaca y necesitaba nada más y nada menos que 4 horas de maquillaje. Por otra parte, Ana Friel, para no reírse ante las ocurrencias del grupo de actores que participaba en la película, tuvo que hacer ejercicios de yoga para contenerse y no estropear las escenas. También muchos actores y miembros de la producción eran auténticos seguidores de la serie original en la que se basaba la cinta de la que estamos hablando. Y por último, hay que decir que en la serie televisiva que adapta la película, el protagonista era un científico y sus 2 hijos. Aquí se cambiaron los 2 hijos por 2 adultos con la idea de hacer una historia más divertida. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento. Cuenta la historia de un guarda forestal acompañado de sus 2 hijos que tropieza en el bosque con una extraña tierra poblada de dinosaurios y criaturas que no pueden reconocer y que responden al nombre de Slestak.
Señoras y señores, les presento el amplificador de taquiones. Un invento que es tan revolucionario que quién sabe lo que descubriremos. El pasado, quizá el futuro o quizá otra nueva dimensión. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Qué bien.
¿Es verdad que si toses, estornudas y eructas al tiempo con los ojos abiertos explotas?
Porque tiene las piernas tan flacas.
El coche de mi padre vale más que todo lo suyo.
¿Tiene usted casa?
Porque lloraba en el baño antes de la presentación.
Fuera, id a jugar al aparcamiento.
Al Gore dice que esa teoría suya,
túneles de tiempo,
es una tontería.
Al Gore solo es un bocazas que no para de hablar.
Ganó,
bla, 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 bla,
ganó el premio Nobel.
¿Has terminado la máquina del tiempo?
A ver, Holly, tomaremos lecturas sísmicas de la boca de la cueva. ¡Algo va mal! ¡Es precioso!
¿Te das cuenta de lo que significa?
¡Sí! ¡Matt Lauer, Kakanen!
¡Hemos viajado en el tiempo y el espacio!
Es como un almacén cósmico de objetos perdidos. Un auténtico mundo perdido. ¿Amigos? No hay peligro inmediato, repito, no hay peligro inmediato.
¡Cierra la boca! ¡Por favor! ¡Me pones de los nervios! ¡Balanceaos para llegar hasta el árbol! ¡Tiranosaurus Rex! ¡Y se le ven con hambre! ¡¿Por qué llevan tacones?! ¡No son tacones, son mis botas de gala!
Tranquilos, no puede cruzar. No es precisamente un atleta. Es el más torpe e idiota de los dinosaurios.
¡Nunca te cansas de equivocarte!
¡Sí! ¿Para qué negarlo?
Quería hacer esto desde que te vi.
¿Podríamos haberlo hecho todo el tiempo?
Me siento débil, estoy roto. ¡Me duermo! ¡Qué cansancio!
¡Es incapaz de corregir el rumbo de repente! ¡Intentad correr en zigzag! ¡En zigzag! ¡Ah! ¡Que iba en zigzag!
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, les recordamos que también pueden ver la comedia Dot.com, una comedia portuguesa dirigida por Luis Galvão Teles. Y en cuanto a la película, última película seleccionada, es una película de acción que se llama ONG Back, segunda parte. Es una película tailandesa de 110 minutos dirigida por Tony Ja, autor de películas como Thai Dragon, The Body War o la primera parte de esta película, ONG Back, El Guerrero Muay Thai. El reparto de actores no se los decimos ni siquiera porque les van a sonar auténticamente a chino, como me suenan a mí, o a tailandés, ya que la película es tailandesa. Así que nos vamos a centrar en el argumento, si les parece bien. Tien es un niño que huye para salvar su vida. No entiende por qué, pero toda su familia ha sido asesinada y no tiene dónde esconderse. Capturado por comerciantes de esclavos, su coraje y su espíritu de luchador le salvarán de una muerte segura. Tien es rescatado por una cuadrilla de bandoleros que lo acogerán y lo instruirán en las artes marciales, convirtiéndose en un gran guerrero. Ya adulto, Tien quiere encontrar la respuesta a los misterios de su infancia y, sobre todo, quiere saciar su sed de venganza por la cruel muerte de sus padres.
luchador!
¿Este es el chico? Tiene un gran porvenir. Cuando empuña un arma, es capaz de conquistar lo que quiera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría proponerte o recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de la película de acción ONG Back. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu actor de artes marciales favorito. Dinos si prefieres a Jackie Chan o prefieres a Bruce Lee. No vamos a citarte el protagonista de ONG Back porque queremos centrarnos en estos dos personajes que quizás sean los que mejor dan patadas y pegan golpes a lo largo o que han pegado patadas a lo largo de la historia del cine. Si quieres quedarte con Bruce Lee o con Jackie Chan, dínoslo escribiéndonos a la dirección directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en el programa de hoy y en la sección de hoy, La Música de tu Vida, nos gustaría hablarte de James Horner. Hoy vas a tener la oportunidad de escuchar varias canciones o varias composiciones de este magnífico director de música, concretamente Braveheart, Casper y, sorpresa, sorpresa, Apocalipto. Pues sí, James Horner es un músico estadounidense dedicado a las bandas sonoras que estudió en la Royal College of Music de Londres y en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos. Entró en la composición cinematográfica haciendo pequeñas composiciones, aunque en los años 80 y 90 fue ganando poco a poco fama. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? Pues son fáciles, Jerry Goldsmith y John Williams. Además es un director que se atreve con el sintetizador y es un gran compositor de orquesta. Su obra está llena de grandes éxitos y su gran fama le llegó con una película muy buena que no recibió el premio a la mejor banda sonora, aunque sí su nominación. Nos estamos refiriendo a Braveheart, ya que El Cartero y Pablo Neruda le robó ese premio. Según dice la crítica de esa época, que pensaba que Braveheart era la gran composición de ese año. Por la otra parte, ha sido nominado al Oscar en el apartado de banda sonora por 7 grandes películas, 7 grandes producciones, que todas y cada una de ellas merece por lo menos su mención, porque son realmente buenas. Les citamos los títulos: Aliens, El Regreso, Campo de Sueños, Braveheart, Apolo 13, Titanic, Una Mente Maravillosa y La Casa de Arena y Niebla. También hay que decir que por Titanic consiguió un doble premio, como fue también, aparte del premio de Mejor Banda Sonora, fue el premio a la Mejor Canción. Ahora les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y escuchen a ese fantasmita llamado Casper que circula por esa intrigante y peligrosa mansión. Escuchen, escuchen a James Horner.
Thank you.
Cazadores de sueños. En esta ocasión, Belén y Juan Carlos han preparado un excelente reportaje sobre Spike Lee, un director realmente peculiar. Un director que se centra en narrar la vida de la comunidad afroamericana. Un director realmente peculiar y original. Les recomendamos que escuchen el reportaje de Spike Lee.
Nosotros iniciamos la civilización.
Oh, tú sigues soñando, tío. Ya abrirás los ojos.
Pino, jódete. Que se jodan tus putas pizzas y que se joda Frank Sinatra.
¿Sí? Pues jódete tú y que se joda Michael Jackson.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a acercar la figura del actor, productor, guionista y director de cine estadounidense Spike Lee.
Spike Lee nacía en Atlanta, Georgia, aunque pronto se mudaría a Brooklyn, Nueva York, hijo del matrimonio formado por el contrabajista de jazz Bill Lee y la profesora de arte y literatura negra Jacqueline Shelton.
Lee estudió en Morehouse College, donde había estudiado Martin Luther King, y más tarde lo haría en la Universidad de Cine de Nueva York, llegando a graduarse en 1982.
Además, con su primer cortometraje, La barbería de Joe, en vez de Stewie, Se cortan cabezas, ganó el premio a la mejor película de fin de carrera.
Nola Darling, de 1986, sería su primer largometraje subvencionado por amigos y familiares, que fue rodada en tan solo 12 días.
Una comedia filmada en 16 milímetros que le abriría las puertas de la fama y el éxito gracias al premio conseguido en Jóvenes Realizadores de Cannes en ese mismo año.
Su segunda cinta importante sería School Days, de 1988, producida por Columbia Pictures y convertida en ese mismo año en la película más taquillera de las producidas por Columbia en Estados Unidos.
Haz lo correcto, de 1989, revolucionaría el panorama cinematográfico norteamericano después de haber cosechado buenas críticas en el Festival de Cannes y en la que trataba la discriminación racial en Nueva York.
¿Cuál es tu jugador de baloncesto favorito?
Magic Johnson.
¿Y tu actor de cine?
Eddie Murphy.
¿Y tu cantante de rock? Prince. Te chifla Prince.
No, Bruce.
Prince.
Bruce.
Pino, siempre estás que si los negratas esto o lo otro, y resulta que todos tus ídolos son negros.
Es distinto. Magic, Eddie, Prince, no son negratas. Bueno, no son negros. Me explicaré. Ellos no son realmente negros. O sea, son negros, pero no son negros. Son más que negros. Es
distinto.
Sí, para mí es distinto.
Pino, yo creo que en el fondo tú querrías ser negro.
No me jodas.
Spike Lee sorprendería con un nuevo trabajo en 1990, Cuanto más mejor, todo un canto a la libertad, distribuida por Universal Pictures, que contó con la presencia de Denzel Washington.
A este film le siguió Fiebre en la jungla, en la que contó con Wesley Snipes, una película con un trasfondo de raza, clases y sexo.
Dos años más tarde, en 1992, estrenaría Malcolm X, que obtuvo un gran éxito en taquilla y consiguió dos candidaturas a los premios Oscar, concretamente a Mejor Vestuario y a Mejor Actor para Denzel Washington, aunque finalmente no se alzaría con ninguno.
Demasiadas de nuestras mujeres llevan demasiado del diablo. Se tiñen y colorean, se alisan el pelo, van correteando por las calles medio desnudas. Hablan demasiado. Escuchan a los hombres equivocados que las convierten en mentirosas e indignas de confianza. Y vosotros también sois culpables.
No las protegemos, no las valoramos, ni siquiera las apoyamos. Verá, la construcción de la nación nueva empieza por la mujer. Porque la madre es la primera educadora del niño. El mensaje que ella le dé es el que el niño dará al mundo, así que debemos tener cuidado.
A pesar de no llevarse estos galardones, consiguió en 1993 el premio de la Asociación Alemana de Cines de Arte en el Festival de Cine de Berlín.
Pero Con un fragmento de esta fantástica película terminamos esta primera parte del recorrido por la filmografía del genial director afroamericano Spike Lee.
Hermanos y hermanas, estoy aquí para deciros que acuso al hombre blanco de ser el mayor asesino sobre la Tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor secuestrador sobre la Tierra. No existe un lugar en este mundo al que el hombre blanco pueda ir y decir que creó paz y armonía. A donde quiera que haya ido, ha hecho estragos. A donde quiera que haya ido, ha provocado la destrucción. De modo que yo le acuso de ser el mayor secuestrador sobre la Tierra. Le acuso de ser el mayor asesino sobre la Tierra. Le acuso de ser el mayor ladrón y el mayor negrero sobre la Tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor comedor de cerdo sobre la Tierra. El mayor borracho sobre la Tierra. Él no puede negar los cargos. Vosotros no podéis negar los cargos. Somos la prueba viviente de esos cargos. Vosotros y yo somos la prueba.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
El tándem formado por el director Peter Docter y el guionista Bob Peterson se complementan de manera perfecta para contar un buen relato repleto de valores y con un contenido profundo que está siendo un éxito rotundo en taquilla. Nos estamos refiriendo a Up. Cuenta la historia de Carl Fredricksen, que toda la vida había soñado con viajar, pero que las circunstancias de la vida le habían negado esa posibilidad. Sin embargo, cuando van a derribarle la casa y a mandarle a una residencia de ancianos, este hombre decide hacer algo que cambiará su vida. En cuanto a lo más destacable del doblaje, y quizás lo más importante, resaltamos a Christopher Plummer, prestando su voz al cascarrabias Carl Fredricksen. Se trata de un actor que está especializado, o que últimamente se ha especializado en papeles secundarios, pero que aquí lo hace magníficamente como actor principal. Como decíamos, la dirección corre a cargo de Peter Docter y Bob Peterson, que narran con sencillez una película animada que parece una película de personajes de carne y hueso. Desde luego, muchas de las escenas son de quitarse el sombrero. Destacamos un par de ellas. La primera es la escena inicial, en la que cuenta o la que se cuenta la vida de este anciano aproximadamente en 5 minutos. Una vida que comparte con su esposa. Hay que decir que es una auténtica obra maestra esta historia de un amor rodada con muy buen gusto. Los que hayan prestado atención a estos primeros minutos comprenderán que estamos ante una serie de escenas realmente especiales. La segunda escena resulta esencial para comprender qué es lo que se esconde detrás de ese viejo cascarrabias. Y es que Carl no había podido tener hijos, pero siempre había deseado tenerlos. Y esa oportunidad se le ofrece cuando el niño que le acompaña en ese precioso viaje le dice que no tiene padre. Y el viejecito Carl le ofrecerá ser el padre postizo del niño este que nunca tuvo. El niño este no tuvo padre y por lo tanto Carl se le ofrece para ayudarle. Por otra parte, se diseñaron a los dos personajes basándose en dos elementos muy simples, el círculo y el cuadrado, y cada uno tiene una explicación. El círculo corresponde al pequeño Boy Scout y representa el futuro, mientras que el cuadrado representa a Carl. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que este hombre está anclado en el pasado y que recuerda constantemente a su esposa, perdón. La cinta también se cuestiona si todo vale para conseguir lo que uno se propone en la vida. Esta idea recae en el malvado del largometraje. Cambiando de tema, ya que es un tema ya menos importante, hay que decir que el 3D se está presentando como la clave para superar la crisis que vive el cine. Aunque se disfruta bien de la película, yo creo que hay que decir que el 3D quita algo muy especial, y es el colorido tan vistoso que tiene la película. Un colorido realmente espectacular que se pierde con el efecto de la gafa en 3D. Ese es el único fallo que le encontramos a esta película. No obstante, hay que decir que el viaje merece la pena, sobre todo verlo en este sistema de 3D. Como dato curioso, para elevar realmente a la casa se necesitarían 30 millones de globos, pero se utilizaron unos 20.000 para el despegue del artefacto volador.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Thank you.
Classic Manía.
Oye, Irene, ¿qué haces disfrazada con el traje más caro de la historia del cine de la actriz Sheena Owen?
Es que voy a hablar de la película más cara de la historia, Intolerancia, dirigida por David Wark Griffith en 1916. El film explora el tema de la intolerancia por medio de cuatro historias localizadas en momentos diversos de ella.
Sí, la verdad es que David Wark Griffith es uno de los más importantes directores de cine, sobre todo del cine mudo. Concretamente se podría igualar o se podría comparar solo los grandes como Buster Keaton, como Harold Lloyd, como Eisenstein y su acorazado Potemkin. O sea, este es uno de los grandes y uno de los iniciadores de contar realmente historias, porque antes simplemente el cine era un entretenimiento y este hombre con su primera película, La Forja de una Nación, pues empezó a iniciar lo que se llamaría el cine comercial. Pero Irene, ¿a ti te gusta el cine mudo?
La verdad es que no demasiado. De hecho, a mí los mimos es que me ponen bastante nerviosa.
¿Y qué pasa cuando le pega a alguien a un mimo?
Pues eso precisamente, que seguro que no grita diciendo ¡ah! No. Hará el gesto, pero no gritará ni nada más. Entonces me ponen muy nerviosa.
Bueno, pues yo la verdad que, como ya he dicho, hay algunos títulos que yo creo que son imperdonables para algún aficionado al cine, que yo creo que todo el mundo debe ver o debe hacer el esfuerzo de ver cuatro o cinco grandes películas del cine mudo. Bueno, ¿qué es lo que cuenta esta cinta en la que trabajó un extra hasta esa época desconocido como Douglas Fairbanks y tres ayudantes del director Mark Ward Griffith, como por ejemplo Eric von Stroheim, Tom Browning y W.S. Van Dyke?
Pues la película relata alternativamente cuatro historias de injusticia: la matanza de los hugonotes en Francia, la noche de San Bartolomé de 1572, la pasión y muerte de Jesucristo, una huelga de trabajadores y la caída de Babilonia del rey Baltasar en el año 539 ante el ataque de Ciro II el Grande, rey del Imperio Persa.
¿Cuál es la característica fundamental del cine de Griffith?
Pues la principal es que estas cuatro tramas son enlazadas por la imagen de una mujer que mece una cuna. A medida que las historias van llegando a su clímax, Griffith hace más rápido el montaje alternado, con secuencias cada vez más cortas y creando una tensión hacia el desenlace de las cuatro historias. La película destaca por sus escenas grandilocuentes, sin embargo, Intolerancia tuvo grandes pérdidas, pues su éxito no fue el esperado. Y esto porque la estructura era demasiado compleja y la pretensión intelectual y moralizante de crear una reflexión abarcando toda la historia de la humanidad fue malentendida por quienes pedían al cine entretenimiento, intriga y emociones por encima del comentario moral.
Sí, además lo que tú cuentas, hay una curiosidad bastante interesante y es que la gente que fue a ver la película le pareció excesivamente larga. Pero ¿qué dijo la crítica de la cinta y qué pretendió el director con el rodaje de esta película?
El fin fue alabado por la crítica, aunque su mensaje pacifista fue rechazado en Europa, en una Europa inmersa en la Primera Guerra Mundial y por sectores proclives al intervencionismo de la sociedad estadounidense. Sin embargo, la influencia posterior de esta obra fue enorme, en particular para el cine del constructivismo de la Unión Soviética y la escuela del montaje de atracciones del cine soviético con Bertolt Einstein, pues se desarrolló en parte gracias al estudio de esta magna obra. Y la película era una respuesta a las acusaciones de racismo de que fue objeto su anterior película, El nacimiento de una nación, en cuyo final unas mujeres a punto de morir, secuestradas por un hombre de raza negra, eran salvadas in extremis por el Ku Klux Klan, y por ello intentó, en un film de mayor envergadura si caía, lanzar un mensaje humanista y pacifista.
Bueno, ahora si te parece vamos con las anécdotas. La primera de ellas es que la mayoría de los extras contratados eran borrachines y drogadictos, con lo que los conflictos no dejaron de sucederse.
La verdad es que sí, estropearon más de una toma porque se ponían las barbas postizas en la cabeza para evitar el calor. Además, las escenas de batalla que se las tomaron tan en serio que 77 extras tuvieron que pasar por el matasanos.
Por último, mis fuentes me desvelan algo del gran decorado sobre el Imperio Babilónico.
¿Tus fuentes o las mías? Yo creo que son las mías.
Bueno, pues no sé, para mí que son las mías, pero bueno.
Pues los grandes escenarios se fueron estropeando y no había dinero suficiente para derribarlo. Finalmente los bomberos tuvieron que realizar el trabajo.
Bueno, les dejamos sin dejar de recordarles que la película tuvo unas deudas que tardaron en pagarse 20 años. Y estas deudas ocasionaron que el director de la película acabase alcoholizado. Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene. Thank you.